Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 32 minutos en la radio de Morelos, calurosa tarde en la ciudad de Cuernavaca, saludando a Yautepec, a Jojutla, a Cuautla y a todos los municipios del estado. De nueva cuenta, en la capital hay manifestaciones, no como el día de ayer, pero hay que tomar sus debidas precauciones precisamente para no llegar tarde a sus compromisos. De esta manera arrancamos el ojo de la mosca, el espacio de difusión artística, cultural y por supuesto también académica del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En la consola principal, don Héctor Vargas. En la producción de este programa de radio está nuestra compañera Laura Duarte. En la coconducción también está Cintia Chávez. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Qué mal que hay tráfico entonces. Están estos bloqueos. Hay que ser muy pacientes si ustedes van en su automóvil. Ya lo decía Hugo, si van hacia su trabajo, hacia su hogar, ya para comer, porque ya muy buen provecho para todos los que ya están comiendo. Muy buen provecho en esta tarde. Hay que ser muy pacientes y recuerden, hay que seguir todas las medidas de prevención. Estamos en semáforo amarillo por el COVID-19. Uso correcto de cubrebocas, tapar nariz y boca. También el estornudo de etiqueta, ya lo sabe, con la parte interna del codo. Y no saludar de mano, beso ni abrazo. Ahora sí le vamos a llamar las reglas fundamentales ante esta pandemia, ante esta contingencia. Pero recuerde que las actividades culturales en nuestra entidad continúan. Así es que qué mejor que hay que ir a conocer los avances del día.
El Museo Nacional de la Estampa exhibirá bajo presión Hunter Truck y Tritono. Continúan las actividades del Festival Danzar para el Encuentro. Evangelización y manuscritos en lenguas indígenas, una investigación de INA TV. El Fondo de Cultura Económica celebrará el Día del Libro y el Derecho de Autor con actividades en línea. El museo que hace estudio Diego Rivera y Frida Kahlo celebrarán su 35 aniversario, con un amplio programa de actividades. Ojo a eso, porque estuvo cerrado también mucho tiempo este museo. Y en las propuestas musicales, Mandorla y Earl Kenneth.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la capital de la eterna primavera a través del 102.9, en Jojutla 100.5 y también para los que nos pueden sintonizar desde Cuautla a través del 1390 AM de su radio. Los números en cabina 243-6201 y 243-6202 para que estén en constante comunicación con nosotros. Ya lo sabe, sugerencias, comentarios siempre serán bien recibidas. Los que prefieren las redes sociales, también podemos estar conectados a través de ellas en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y también El Ojo de la Mosca. Ya está la transmisión completamente en vivo, así es que le invitamos a que se una a ella, comparta, reaccione, comente y estaremos leyendo sus comentarios al aire. En Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Sin olvidarnos de nuestro portal web www.imrit.org. En esta plataforma podrán encontrar todos los contenidos que se hacen en los medios públicos de Morelos, tanto en radio como en televisión.
Y en las efemérides para el día de hoy. Hoy es el Día de la Tierra, oficialmente Día Internacional de la Tierra, tal cual se conoce. Día celebrado en muchos países el 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instauró este día para crear conciencia común a los problemas de sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer precisamente como nuestro hogar y nuestra madre. madre, así como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus muchos ecosistemas y los seres vivos que precisamente la habitamos. En ese sentido, el día de hoy también la UNAM, el Instituto de Geofísica, puso una placa en la parte más alta del glaciar del Iztaccíhuatl, debido a que ya desapareció, y bueno, es prácticamente algo que nos está rompiendo el corazón a todos, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional. Así es que es parte también de lo que se tiene que hablar con motivo del Día de la Tierra. Seguimos con las efemérides culturales. 1451 nace la reina Isabel la Católica, esposa de Fernando de Aragón, con quien une su reino para consolidar España. Juntos apoyan al navegante Cristóbal Colón en su viaje, en el que descubre América. Muere un 26 de noviembre de 1504. 1830 muere el político mexicano Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, quien junto a su esposa Josefa Ortiz participaron como en el grupo de conspiradores contra el gobierno virreinal en búsqueda de la independencia de este país. Nace el 20 de enero de 1756. 1854 fallece el general mexicano Nicolás Bravo, héroe de la independencia de México, benemérito de la patria, expresidente del país y defensor del castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense de 1847. Nace el 10 de septiembre de 1786. 1904 ve la primera luz el físico estadounidense Robert Oppenheimer, considerado el padre de la bomba atómica lanzada por primera vez allá en Hiroshima, lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Muere un 18 de febrero de 1967. 1916 viene al mundo el violinista estadounidense Judy Menuhin, considerado niño prodigio por mostrar desde temprana edad sus cualidades como ejecutante. Funda la academia que lleva su nombre para infantes con aptitudes musicales extraordinarias. Muere el 12 de marzo de 1999. Y también un día como hoy, en 1929, ve la primera luz el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, autor de novelas como Tres Tristes Tigres, La Habana para un Infante Difunto, Cuerpos Divinos y Vista al Amanecer en el Trópico. Muere el 21 de febrero del 2005 allá en Londres, Inglaterra.
Personaje del día.
Marcado en la historia, un día como hoy, pero de 1724. Nace el filósofo alemán Immanuel Kant, uno de los pensadores más ilustres de todos los tiempos. En sus obras Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica, concibe la teoría idealista del conocimiento. En 1755 obtendrá en la Universidad de Königsberg el título de doctor en filosofía con una disertación sobre el fuego. Posteriormente, defendió una tesis en latín sobre los primeros principios de la filosofía, con la que obtuvo la habilitación para ejercer como profesor auxiliar en la Universidad de Königsberg, en la que permanecería ya a lo largo de toda su carrera docente. Con el título de Crítica de la razón pura, a ella le siguieron con relativa continuidad los Prolegómenos para toda metafísica futura en 1783, en la que pretendía exponer con mayor claridad que en la anterior los principios de su filosofía. La fundamentación de la metafísica de las costumbres en 1785 y, entre otras, sus dos restantes obras críticas. El 12 de febrero de 1804 moría en su ciudad natal, siéndole rendidos los últimos honores en un gran funeral. Para entonces, la filosofía de Kant había alcanzado ya gran difusión y aceptación en los principales círculos culturales de Alemania y un considerable eco en el resto de Europa.
Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado Ruiz, poeta español.
Jueves de recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
El Museo Nacional de la Estampa exhibirá bajo presión Hunter Truck a partir del 22 de abril, o sea, a partir del día de hoy. Y ya está en la línea Eric Castillo, curador precisamente de esta exposición. Eric, bienvenido al Ojo de la Mosca.
¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer.
Oye, pues platícanos cuánto trabajo les tomó, cómo están llegando a esta exposición. ¿Será virtual? ¿Será presencial? ¿Qué estará sucediendo?
Mira, este es un proyecto que se realizó desde finales del 2019. Estaba planteado para abrirse el año pasado, lo pudimos concretar hasta estos días. Y bueno, pues va a estar la exposición disponible hasta julio, hasta el mes de julio. El día no está precisado, todavía depende de la situación que estemos viviendo. Y es una exposición que se puede visitar presencialmente por lo pronto. No hay necesidad de hacer ninguna cita ni nada. Existen todas las medidas sanitarias y también va a tener contenidos en línea.
Por favor, Eric, compártenos para que toda la gente que nos esté escuchando en estos momentos tenga un adelanto de qué es lo que vamos a poder admirar en esta exposición.
Mira, bajo presión, como lo indica su título, se refiere a dos cosas: a la presión que se vivió en Europa en el periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y al hecho de que para realizar una estampa hay que ejercer una presión de la matriz sobre el papel para poder generar el grabado. Es un juego de lenguaje. Lo que vamos a ver son más de 200 obras, publicaciones, libros, periódicos, ediciones facsimilares que reproducen ediciones de gráfica original, y también vamos a ver gráfica original múltiple de artistas muy trascendentes, históricamente conocidos, sobre todo del expresionismo alemán y algunos otros de la zona cultural de influencia alemana en ese final del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay imágenes tremendamente interesantes, hay ironía, hay discurso antiguerra, hay representaciones esotéricas, mitológicas, a partir de una estética de vanguardia.
¿Y de quiénes son estas piezas? Porque ya nos mencionaba, son más de 200 piezas las que van a estar en esta exposición, y hay que también tener conocimiento de quiénes son los artistas encargados para hacer esta exposición.
Ok, esta colección proviene de Alemania. La realizó un experto en arte moderno que, pues, por su gusto y por su libertad, durante muchos años ha recopilado este acervo. Él se llama Stefan Roer, vive en una ciudad que se encuentra en el norte de Alemania y que se llama Schwerin. En esta colección vamos a ver artistas históricos de las primeras décadas del siglo XX, como Otto Dix, por ejemplo Ernest Barlach, por ejemplo Gerhard Marx. Hay una dibujante y artista que se llama Kate Colby, que es extraordinaria artista. Hay cosas de Georg Cross, y hay cosas, digamos, estoy hablando de artistas que son importantísimos en el expresionismo alemán, que es esta vanguardia que surgió en la primera década del siglo XX, y entre muchos otros, porque hay muchísimo material, hay muchísimos autores y hay distintas tendencias. Quizá uno que habría que presumir mucho, que es muy interesante porque sus imágenes trascendieron en la cultura de masas contemporánea a través de fotomontajes, se llama John Hartfield. Es un artista que se llamaba Helmut Hertzfeld, y cuando salió perseguido por el nazismo, cambió el nombre a John Hartfield, pero él es muy conocido porque es uno de los pioneros del fotomontaje.
Además, ya nos mencionabas que también tocan estos temas bélicos de la Primera, Segunda Guerra Mundial. ¿Esto significa que entonces es una exposición en donde los sentimientos también van a estar muy, muy a flor de piel, vaya, para que nosotros lo podamos identificar como tal?
Me encanta lo que dices, porque lo podríamos resumir de la siguiente manera. La exposición es un recordatorio hacia el pasado de algo que va a suceder siempre en la historia y que estamos viviendo. La cultura es nuestra gran defensa frente al caos, las malas políticas, la pobreza ideológica, la catástrofe sanitaria, la destrucción, la violencia y todos los fenómenos que atentan contra la vida, el conocimiento y las experiencias de placer y de exploración. Es una demostración de que el arte es uno de los bastiones, uno entre otros, a través de los cuales la especie humana y la civilización pueden enfrentar los desafíos.
Y el arte es un escaparate para todas estas problemáticas que acabas de mencionar y que sin duda estuvieron presentes en nuestro pasado, pero que lamentablemente siguen vigentes de una u otra forma.
Sí, la historia tiene la virtud de ser un guión que se actualiza y siempre hay nuevos fenómenos que enfrentar, siempre estamos con un pie en las tinieblas, como decía la poeta polaca Szymborska, ¿no? estamos en el campo desflorido y de repente estamos en las tinieblas. Las imágenes nos redimen, pero también nos confrontan frente a un espejo tremendo. La exposición es muy interesante, además para jóvenes, para especialistas, para públicos abiertos, para coleccionistas, para estudiantes. Una exposición muy completa.
Muy bien. Oye, ¿qué vigencia tendrá también esta exposición?
¿Perdón?
¿Qué vigencia tendrá?
Va a estar hasta el mes de julio. La fecha se va a determinar en base a lo que suceda próximamente en los temas de la contingencia. Okay. Dependemos de eso, pero la exposición está contemplada al mes de julio y va a haber actividades de aquí para entonces, y algunas serán contenidos en línea, conversatorios y algunas otras experiencias interesantes que van a quedar ahí disponibles para el público.
Perfecto. Mientras tanto, recuerden imba.gob.mx y ahí precisamente pueden navegar por todo este contenido. Eric Castillo, curador de Bajo Presión, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un gusto.
Te mandamos un abrazo.
Expresiones del arte. A unas cuadras del Zócalo de la Ciudad de México se localiza el Centro Cultural Teatro del Pueblo.
Su edificación se realizó en 1934 sobre terrenos del Convento de Loreto y las huertas del antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo, de los que se conservaron galerías y arcos que sirvieron de base y determinaron el estilo del proyecto del arquitecto Antonio Muñoz.
En él se conjugan estilos arquitectónicos como el neocolonial, neoclásico, art déco y belle époque, entre otros.
El teatro alberga murales de discípulos de Diego Rivera como Antonio Pujol, Ángel Bracho, el estadounidense Pablo O'Higgins y el japonés Isamu Noguchi, con temas vinculados al socialismo.
Tiene un aforo para 500 personas, una galería, un patio, varios salones y se realizan talleres metropolitanos de artes y oficios. Es patrimonio artístico para disfrutar y conservar. Expresiones del arte.
Gracias por permanecer con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca, y déjenme platicarles rápidamente que con un programa de actividades que va de la entrega de enciclopedias a bibliotecas comunitarias del Valle de Mezquital, la apertura de la exposición Luz y Letras, miradas a la literatura o la lectura en voz alta de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, el Fondo de Cultura Económica Educal y la Dirección General de Publicaciones celebrarán el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor este viernes 23 de abril. Así, gracias a la colaboración de los lectores que atienden los programas en redes sociales, se recibieron en donación 590 enciclopedias para las salas de lectura y bibliotecas comunitarias del Valle del Mezquital, en donde serán de gran utilidad, por supuesto, para alumnos y profesores de aquella zona, cuyo acto de entrega de los materiales de consulta será el punto de partida de la celebración a las 10 de la mañana. Asimismo, a la 1 de la tarde, en la Galería Luis Cardoza y Aragón del Centro Cultural Bella Época y librería Rosario Castellanos en la Ciudad de México, se inaugurará la exposición Luz y Letras, miradas a la literatura, con una muestra de primeras ediciones del Fondo de Cultura Económica, incluidas las de las recientes del fallecido Vicente Rojo, y una colección de 50 imágenes de Rogelio Cuéllar seleccionadas por el propio fotógrafo, que incluye retratos de Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Juan Rulfo y Elena Garro, entre otras personas de las letras que por supuesto van a estar resaltando en esta exposición. Esta expo permanecerá abierta hasta el domingo 23 de mayo. La inauguración será transmitida a través de las redes sociales y por supuesto en El Ojo de la Mosca también se las estaremos compartiendo. En el marco del Día Internacional del Libro y la Galería Luis Cardoza y Aragón, van a presentar a partir de este viernes esta muestra del fotógrafo Rogelio Cuéllar sobre estos autores que ya les mencionaba anteriormente, así es que les vamos a estar dando todos los detalles también en la página del Ojo de la Mosca, y el día de mañana, ¿por qué no?, les vamos a hacer un recordatorio para que estén ahí al pendientes.
Vamos ahora con material de INA TV. Consumada la conquista militar de los pueblos indígenas, la corona española tuvo una gran preocupación: la evangelización del nuevo territorio como una forma de consolidar su dominio a través de la tradición católica y el conjunto de ideas, sentimientos y costumbres que le integraban. Escuchemos este material que manda precisamente INA TV.
Consumada la conquista militar de los pueblos indígenas, la corona española tuvo una gran preocupación: la evangelización del nuevo territorio como una forma de consolidar su dominio a través de la tradición católica y el conjunto de ideas, sentimientos y costumbres que la integraban. La evangelización de la Nueva España resultó un poco más ordenada y metódica a partir de 1524, año en que llegaron los primeros misioneros franciscanos, mejor conocidos como los Doce. A ellos se sumarían más tarde agustinos, dominicos, jesuitas y mercedarios. La labor de los frailes no resultó fácil. El primer obstáculo con el que tropezaron fue la multiplicidad lingüística del territorio que tenían que evangelizar. Los misioneros supieron que el conocimiento de estas lenguas era esencial para su labor evangelizadora, aunque el enorme abanico de voces, en principio, les causó un gran problema. Los primeros intentos de comunicación resultaron muchas veces infructuosos e incluso cómicos, como la predicación mediante señas, que solo traía más confusiones. También lo intentaron con intérpretes, quienes las más de las veces distorsionaban la información, pues, por ejemplo, la confesión resultaba odiosa y molesta a través de un intérprete. Más acertada fue la elaboración de unos librillos para la enseñanza del cristianismo, adaptando el método indígena de pinturas, con un texto explicativo en náhuatl. Hoy día, estos manuscritos son conocidos como catecismos testerianos, en honor a Fray Jacobo de Testera, a quien se le atribuye su invención. El procedimiento empleado por los evangelizadores consistió en escribir un breve sermón en castellano que se hacía traducir por algún intérprete. Enseguida, el fraile lo aprendía de memoria y lo declamaba ante los indios. Pronto tuvieron que renunciar a estos sistemas y concentrarse en el estudio de las lenguas vernáculas, principalmente el náhuatl. Llevar la palabra de Dios a cada rincón, fue necesario poner libros en las manos de los religiosos, ya sea para que estudiaran las lenguas, para predicar la doctrina cristiana y para administrar los sacramentos. De ello nacen dos categorías de obras: los vocabularios y artes de la lengua, como llamaban antes a las gramáticas, y por otra parte, catecismos, sermonarios, confesionarios y evangeliarios. Siendo estos documentos instrumentos de trabajo cotidiano, no se prestó cuidado en conservarlos, por lo que la mayoría desaparecieron sin pasar por la imprenta. Y algunos que tuvieron este privilegio inmediatamente fueron vetados y destruidos por el Santo Oficio. El material que sobrevive hoy día es escaso, considerado de valor inestimable y objeto de estudio para lingüistas y otros científicos sociales, pues en ellos se asienta un testimonio más del proceso de mestizaje que conformó a la nación mexicana.
Son las 2:54 y es momento de compartirles nuestra primera propuesta musical antes de ir a unos breves mensajes. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Río, del grupo Alumbre, este grupo lunero, cascabelero de mujeres compartiendo música gitana y fusión de varias raíces.
Thank you. rosa y que huele a rosas. Lleva hojas de árbol y flores limpias. Esa es tu sangre roja y tibia. Es el mar, tu corazón que palpita. Peces sonoros, quema dudas con sus tonos. Llévame a la mar. Llévame a la mar, llévame a la mar. Que aviva fuego en el fondo. Llévame a la mar. Llévame a la mar. Río, río.
Amigas que no deben callarse, unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.
Dale me gusta.
Listo.
Oye, ¿te acuerdas de lo que te platiqué la otra vez?
¿De tu tío Jorge?
Sí.
¿Qué pasó? No me digas que se volvió a pasar de listo. Ya tienes que hacer algo, Moni.
No, solo fue esa vez, pero es que tengo mucho miedo. Mi papá idolatra a su hermano. Lo cree un santo. En serio no me va a creer.
No inventes, Moni. Esto es grave. Mientras él siga viviendo en tu casa, estás en riesgo todo el tiempo. Tienes que hablar y que sepan todos lo que es. Un violador.
Hay algo que...
¿Qué?
No he tenido mi periodo. Creo que estoy embarazada.
Oye, ¿y consideraste tomar una pastilla de emergencia? Todavía estás a tiempo. No han pasado los 5 días. Además, cuando es por violación, tú puedes abortar legalmente. Moni, busquemos ayuda. Yo estoy contigo.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
De radio y televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Son las 3 de la tarde con 3 minutos en la radio de Morelos. Tenemos información sobre el asunto de la vecindad. Estarán reanudando clases el próximo lunes 26 de abril para que también lo estén tomando en cuenta. Acérquense a las redes sociales del Centro Cultural Infantil La Vecindad o directo de la Secretaría de Turismo y Cultura. Hay una carta que obviamente lanzó Julieta Goldswit, Secretaria de Turismo, al respecto. Así es que el próximo lunes se reanudan clases en este recinto para niñas, niños y adolescentes. Ahí está la información actualizada de lo que está ocurriendo precisamente en la vecindad. Mientras tanto, en la línea telefónica, Miguel Ángel Gamero, director de la Escuela de Danza del Centro Morelense de las Artes, para hablar del Festival Danzar para el Encuentro. Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy agradecido de que nos brinden este
pequeño espacio para compartir con ustedes un poco de danza.
Oye, pues nosotros contentos, platícanos cómo, cuándo y dónde, son varias las actividades, ¿no?
Sí, mira, Danzar para el Encuentro está en su tercera emisión y comenzó el día de ayer por la mañana, a las 9 de la mañana comenzamos con actividades virtuales. Pues como sabes, desafortunadamente a partir de la contingencia que vivimos en el mundo entero, pues hemos tenido que mantenernos en conexión a la distancia a través de la virtualidad, pero eso no nos ha detenido para seguir bailando. Entonces, las actividades comenzaron ayer a las 9 de la mañana compartiendo algunos trabajos de la escuela de danza que se han hecho durante la contingencia. Después tuvimos una pequeña charla con las codirectoras de la compañía Dos Raíces Danza Fusión, una compañía de danza de Morelos. Y a las 4 de la tarde comenzó un taller que durará 4 días, miércoles, jueves, viernes y sábado, de 4 a 7, un laboratorio experimental de folclore a cargo de Paula Herrera Martínez, directora de Danzariega, una compañía de danza folclórica experimental. Como eso, tendremos el día de hoy, bueno, ya tuvimos unas transmisiones de trabajos nuevamente hechos por los alumnos durante la contingencia. También en la cuenta de Instagram de la Escuela de Danza tendremos algunas charlas. Una charla con Tonatiuh Gómez, primer bailarín del San Diego Ballet y presidente de la Fundación Tonatiuh Gómez. Una charla vía streaming por Facebook con la directora de Danza UNAM, Evoe Sotelo. Y a las 9 de la noche, una charla por Instagram con la maestra Georgina Velasco, quien mañana por la mañana a las 9 de la mañana impartirá un taller de el método PBT, que es un método de entrenamiento para bailarines de diferentes estilos, pero que está enfocado mucho en el potenciar las capacidades de cada uno de ellos. Mañana a las 3 de la tarde también tendremos una charla con la maestra Hilda Islas, investigadora del Centro Nacional de Danza, CENI Danza José Limón. Y por la tarde algunas clases de jazz con Rebeca González Martínez y una clase de hip hop con Zaret Vázquez. El sábado, para cerrar nuestra semana de actividades, el viernes por la noche también tendremos a las 7 de la noche una función virtual. Pues las compañías de danza no han dejado de producir danza, no han dejado de moverse, ya han incursionado en este trabajo virtual, elaborando algunos videos y nos comparten algunos trabajos. La compañía femenil Cihuatl de la Universidad del Estado de Hidalgo, el ballet folclórico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, las compañías representativas del Centro Morelense de las Artes, la Compañía de Danza Contemporánea y la Compañía de Danza Folclórica. También estará con nosotros la Agrupación Folclórica Xochicalco, dirigida por el maestro Víctor Medrano, y algunos otros grupos compartiendo algunos videos que han hecho durante la contingencia, la compañía Dos Raíces Danza Fusión. Y mañana, ahora sí para cerrar, el sábado para cerrar, con broche de oro, tendremos una conferencia con el doctor Alejandro Oquesta, investigador de posgrado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Muy bien, ahí está. Adelante.
Y algunas clases de jazz que, pues más que cualquier cosa, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, las redes sociales del Centro Morelense de las Artes, y consulten nuestra programación para que sigamos compartiendo danza a pesar de las adversidades mediante la virtualidad.
Perfecto, ahí está la información de Danzar para el Encuentro. Oye, ¿cuántas son las personas que están colaborando en esta tercera edición?
Pues en esta tercera emisión están evidentemente colaborando el personal administrativo del Centro Morelense de las Artes, el personal de comunicación, los maestros, los alumnos, que son aproximadamente 30 maestros, 70 alumnos, que todos los días participan y comparten esta experiencia de la danza. Alumnos y alumnas desde los 7 años hasta la licenciatura en pedagogía, que ya alberga alumnos de más de 35 años, ¿no? Pero que siguen compartiendo este gusto por la danza.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, Danzar para el Encuentro, de aquí al fin de semana. Obviamente todo es de acceso libre, gratuito, más bien.
Claro, todo es gratuito y de acceso libre. Si quieren participar en las clases, lo único que tienen que hacer es enviar un mensaje directo a las redes sociales de la Escuela de Danza o del Centro Morelense de las Artes, y ahí con gusto les damos respuesta.
Muy bien, pues ahí está la invitación, Miguel Ángel Gamero, director de la Escuela de Danza del Centro Morelense de las Artes. Muchas gracias por darnos cada uno de los detalles de lo que está sucediendo con Danzar para el Encuentro.
Pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre un gusto que el Ojo de la Mosca abra estos espacios para compartir no solamente la danza, sino el arte en general en Morelos.
Muy bien, y esperamos tenerlos ya también pronto aquí en esta cabina de radio. Gracias.
Ah, muchísimas gracias. Hasta luego.
Expresiones del arte. En la historia escénica de México, un referente fundamental es la Compañía Nacional de Teatro, ya que su labor ha sido constante y productiva en lo que a formación de actores y montajes de autores nacionales y extranjeros se refiere.
La agrupación ha buscado atender las expectativas más diversas de la comunidad teatral y del público mexicano.
Con una plantilla de actores, comparsas, asistentes de escena y directores de reconocido prestigio en la dramaturgia nacional, ha forjado una importante tradición que busca su renovación permanente. Se afana por consolidar su repertorio y por ofrecer una considerable cantidad de funciones en beneficio del público.
La Compañía Nacional de Teatro se ha posicionado al presentar montajes de autores clásicos y al integrar un repertorio tan vasto como lo requieren las presentaciones de la compañía en escenarios de la Ciudad de México, del interior de la República y del mundo.
Expresiones del arte.
El mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía. Jane Goodall, etóloga inglesa y mensajera de la paz de la ONU.
Las y los alumnos del taller de radio de CDC Los Chocolates nos platican, bueno, platicaron acerca del colectivo ciclista y feminista, sobre todo morelense, conocida como Las Intrépidas. Félix Alberto Uriostegui compartió una charla que tuvo con Rubí Espinal y Patti Villaseñor, unas intrépidas decididas a dejar huella con las llantas de sus bicicletas en la búsqueda de vías de movilidad sustentable en la capital morelense. Este es un reportaje de José Manuel Cadena.
Cuernavaca es una ciudad pequeña con calles angostas y una superficie llena de barrancas, subidas y bajadas. Moverse en bici parecería todo un reto y algo muy complicado de hacer. ¿Será esto cierto? Ya que hay colectivos que insisten en moverse en bicicleta y además de eso realizan actividades para impulsar el uso de este medio de transporte. Uno de estos colectivos se llama Intrépidas, una agrupación liderada por mujeres que además de desafiar los retos orográficos, pedalean contra la alerta de género que se encuentra activa desde hace más de 5 años en la capital morelense, debido a los recurrentes casos de violencia hacia mujeres y niñas. Así que el nombre les va bastante bien. Rubí Espinal, integrante y fundadora de Intrépidas, nos cuenta cómo inició este movimiento, quiénes lo conforman y qué es lo que hacen.
Intrépida surgió en 2012 como colectivo, siendo en aquel momento el único grupo liderado por mujeres. En 2017 decidimos formalizarnos como una asociación civil y sobre todo nuestro principal objetivo es promover el uso de la bicicleta como un medio de movilidad y recreación entre las mujeres y las infancias del estado de Morelos. Desde 2012 que iniciamos con los talleres de bici escuela eran para mujeres adultas, sin embargo hemos ampliado nuestra población y ahora damos talleres tanto a niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, hombres y adultos. Nos ha tocado participar activamente en mesas de trabajo y en diferentes foros, tanto de gobiernos locales como de la sociedad civil, para promover su uso. También hemos participado en temas de seguridad vial y movilidad sostenible como ejes fundamentales para la construcción de ciudades más humanas y sustentables. Estamos capacitadas como instructoras de ciclismo y desde nuestros inicios organizamos rodadas urbanas y cicloturistas para promover el patrimonio natural, cultural e histórico del estado. De esta manera queremos mostrar a la gente que andar en bicicleta también puede ser un medio de movilidad.
También también con Patti Villaseñor, de 62 años, quien se unió a Intrépidas en 2018 y nos cuenta su experiencia del cómo decidió formar parte de este colectivo.
Cuando empecé a rodar, nunca me dejaron sola, siempre estaban al pendiente de mí. Fue muy chistoso porque el año que empecé, muchísima gente me preguntaba mi edad. Mis primeros 5 kilómetros fueron con mucho esfuerzo y ahora he logrado 100. Pero a pesar de estos 100, me da mucho miedo salir sola, tanto por la imprudencia de los conductores como por la violencia que hay aquí. A pesar de tener más de 60 años, me sigo sintiendo amenazada.
Desplazarse en bicicleta no solo es una actividad recreativa, saludable o de sustentabilidad, también es un acto contestatario y de libertad. Annie Londonderry, pionera en el uso de este medio de transporte, decía que el uso de la bicicleta ha hecho más por la emancipación de la mujer que cualquier otra cosa del mundo. Rubí, Patty y el resto de Intrépidas, así como toda la comunidad ciclista, no solo se enfrentan constantemente a la falta de educación vial de las y los automovilistas, sino a los prejuicios sociales y tabúes.
Para empezar este movimiento fue darnos cuenta que aunque han pasado más de un siglo desde su invención, aún somos muy poquitas mujeres en la bici, porque entre otras cosas aún hay muchos tabúes alrededor de la mujer y del uso de la bicicleta, como que la bici puede hacerte perder la virginidad o afectar tu capacidad reproductiva, o como vulgarmente dicen, es para machorras. Otro de los obstáculos que tenemos como ciclistas mujeres es el acoso en las calles, pero lo único que nos detendrá será el freno de nuestra bicicleta.
Sobre las actividades, cursos y rodadas de Intrépidas, pueden consultar sus cuentas oficiales en Twitter e Instagram como @intrépidas.mx y en facebook.com/intrépidas.
Estas son las breves culturales. El Museo del Prado restaura y exhibe biombo de la conquista de México. Es una de las joyas de arte virreinal del siglo XVII. Es uno de los 3 biombos más importantes que se conoce de aquella época y está desde hace al menos 150 años en España. Es una colección privada y hasta ahora nunca antes expuesto al público. Este objeto artístico fue importación de la tradición asiática, sobre todo de Japón y China, que llegó a México entre los siglos XVI y XVII por medio de las expediciones procedientes de Filipinas. El biombo que ahora presenta el Museo del Prado, después de una larga restauración de más de 8 meses, conocido como biombo de la conquista de México y la muy noble y leal Ciudad de México, se encuentra entre los 3 más importantes que se conocen, junto a los de los museos Franz Mayer y Soumaya. El libro de horas de Carlos V, manuscrito iluminado en vitela, que consta de exquisitas miniaturas y cenefas figurativas con escenas de la vida diaria, se exhibe en la Casa de Subastas Christie's con un valor estimado de $800,000. Aun cuando piezas como la ofertada eran comunes en la Edad Media, esta es única debido a que fue elaborada específicamente para una persona. De acuerdo con la información que ofrece el catálogo de la Casa de Subastas, las miniaturas y cenefas son con probabilidad obra de un iluminador fascinante por los efectos de luz, sombras proyectadas y reflejos, atribuida al pintor de la corte Gerard Horenbaut y adaptada con el lema Plus Ultra del emperador Carlos V. Es una de las 17 obras de colección de manuscritos iluminados y primeros libros impresos que Elaine y Alexandre Rosenberg reunieron durante 30 años y se ofrecerán en una subasta el viernes en Nueva York. El Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Xochicalco, en Morelos, reconocido como el primer recinto de esta clase en el mundo que se construyeron con visión ecológica, cumplió 25 años. Inaugurado el 10 de abril de 1996, actualmente el inmueble tiene un acervo de 958 piezas, la mayoría recuperadas durante las excavaciones del sitio arqueológico que se realizaron entre 1992 y 1994. El proyecto se ejecutó de manera paralela, pues al mismo tiempo que se realizaba la exploración exploración, se construía el museo. Con 707 hectáreas, la extensa zona prehispánica de Xochicalco fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1999. Hoy, únicamente se encuentran 12 hectáreas abiertas al público, por lo que se queda un territorio de más de 690 hectáreas pendientes por investigar y excavar. Inspirada en la obra El Sombrerón de Bernardo Ortiz de Montellano, se estrena en Mérida, Yucatán, una puesta en escena homónima en libre versión de la creadora escénica Erika Torres, en la que se conjugan teatro, danza, música en vivo y poesía en torno a ese personaje de la leyenda maya K'iche'. Se trata de una versión que se propone reflexionar acerca de la energía positiva que hay en la parte oscura de un ser humano, así como sobre la libertad y el erotismo femenino y el pensamiento sencillo y a la vez complejo de las personas del campo. El Sombrerón se escenifica en 6 únicas funciones en el auditorio del Centro Cultural Olimpo a 30% del aforo habitual debido al protocolo sanitario los días 22, 23, 24, 29 y 30 de abril y 2 de mayo a las 19:30 horas. También se transmitirá de manera virtual con un costo de 80 pesos por boleto que se pueden adquirir en www.tusboletos.mx, donde se proporcionará la liga de acceso. Hasta aquí las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Esperando tenga una excelente tarde, nos escuchamos en la próxima emisión.
Y en más noticias a nivel nacional, les comento que el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo celebra este año su aniversario número 35 con un programa muy especial que incluye actividades presenciales y por supuesto también en línea, y el cual dará inicio el 24 de abril de este año y seguirá hasta el año 2022, así es que vamos a tener muchos meses, muchas semanas para poder agendar nuestras actividades recreativas con toda la familia y poder ser participantes de esto. Esta programación, que será llevada a cabo por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por supuesto, tiene el propósito de hacer una revisión del papel que el recinto ha desempeñado durante estos años y generar una reflexión sobre las líneas de trabajo a futuro a través de una renovada lectura de sus colecciones, así como de su adaptabilidad a las recientes formas de entender el papel de los museos en el siglo XXI. El 24 de abril de 1981 se publicó el decreto presidencial para la creación de este espacio gracias al interés de preservar su memoria, colecciones y riqueza arquitectónica, sumándose así al IMBAL, abriendo sus puertas al público, recuerden esto, el 16 de diciembre de 1986, año del centenario del nacimiento de Rivera. Fue declarado Patrimonio Artístico de la Nación el 25 de marzo de 1998 por tratarse de una obra de gran valor arquitectónico, construida y diseñada por Juan Hoffman y por haber sido la residencia de Diego Rivera y Frida Kahlo, artistas mexicanos imprescindibles. Así es que aquí está la información para que tomen nota, muy importante. Al menos una vez en nuestra vida tenemos que asistir a este museo, Hugo.
Muy bien, pues ahí está la invitación también para que lo estén tomando a consideración. Son las 3 de la tarde con 23 minutos. Nosotros ya tenemos que decir au revoir. Bueno, vámonos, adiós, hasta luego. Gracias a don Héctor ahí en la consola principal. Gracias a Laura Duarte también en la producción de este espacio. Mañana viernes de Marco Ruiz, también viernes de Cantinflas, para que nos acompañen de 2 a 3:30 de la tarde a través de las 4 frecuencias de la radio de Morelos. Mientras tanto, los dejamos con música.
Nos vamos a ir con un poco de música. Muchas gracias a los que nos sintonizaron a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos y por supuesto a través de Facebook del Ojo de la Mosca en esta transmisión. Ya en unos momentos va a estar lista para que la puedan volver a consultar. Un día como hoy falleció Earl Cannon, quien fue un pianista de jazz, y nos vamos a despedir con esta canción que se llama On the Sunny Side of the Street. Thank you.
la mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.